Y la historia de hoy en el espejo es la de un misionero vitoriano que fue pionero en la misión en Angola. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Honorio Ruiz Arcaute falleció esta semana a los 91 años de vida. 91 años de una vida impresionante. Deja una huella en quienes lo conocieron. Misionero, párroco, capellán, siempre al lado de los más necesitados. Honorio fue pionero en la misión que la diócesis de Vitoria llevó a Angola en 1959. Sería miembro de la primera de las misiones vascas en África. Desempeñó su labor en la zona norte del país hasta 1975, trasladándose entonces a la capital de Angola, Luanda, donde trabajó como párroco en un barrio muy pobre. Allí enfermó gravemente, lo que provocó su regreso definitivo a Vitoria en 1989, desde donde siguió apoyando a las comunidades católicas y a los proyectos misioneros de aquella zona del país. Aunque logró recuperarse, ya solo volvió a Angola para cortas estancias. De su paso por África deja una huella llena de proyectos, especialmente educativos, sanitarios y eclesiales, en favor de la población local. Ya de vuelta en Vitoria, dejó su impronta como sacerdote en Zurbano, en el barrio de Arana, donde fue párroco, y en la residencia de Ajuria, a la que asistió como capellán los últimos 15 años. Amaba su tierra, tanto que dedicó parte de su tiempo a la publicación del libro Antiguas Palabras Alavesas, una obra que recoge más de 6.000 vocablos, principalmente en castellano y algunos con declinación en euskera, tradicionalmente propios de Álava y que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Y amaba África y Angola, porque Honorio quiso que los beneficios de la venta de este libro, más de 1.000 ejemplares, fueran destinados a seguir apoyando a la población angoleña en la misión que la Iglesia mantiene en este país africano. Los que le conocieron destacan de Ruiz Arcaute su alegría y firme convencimiento en su vocación sacerdotal y su trabajo como misionero, animando a los jóvenes a explorar ese camino para ser sacerdotes y también ir de misión a países necesitados. Siempre estuvo agradecido a los angoleños porque fueron ellos los que le enseñaron algo impagable, una fe en Cristo viva, alegre, acogedora y llena de bondad. Honorio Ruiz Arcaute, un nuevo misionero que desgastó su vida por llevar la alegría y el bien, por ayudar a todo el que lo necesitaba. Una vida plena. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, empezamos hoy, quinto domingo del tiempo ordinario, donde tenemos a los santos mártires del Japón, Pablo, Miki y compañeros mártires que murieron crucificados en Nagasaki, y entre ellos hay muchos misioneros que eran españoles, dada la labor que había hecho allí San Francisco Javier. Ya nos encontramos el día 8 con Santa Josefina Vaquita, y ahora hablamos de la Jornada Mundial contra la Trata, y es esa mujer sudanesa que fue esclavizada, que sufrió mucho en su esclavitud y que al ser liberada después conocía las canosianas en Italia, donde estaba cuando le dio la libertad a su amo, y se hizo una de las religiosas para dedicarse al servicio de los niños más necesitados. Luego después tenemos el día 9 a Santa Apolonia, que es patrona de los dentistas. El 10 tenemos a la cofundadora del Apoyo de San Benito, que es su hermana Santa Escolástica, que tiene también parte en esa fundación de las benedictinas. Y por fin el día 11, algo que también vamos a hablar mucho aquí, es la Virgen de Lourdes, que se apareció a Santa Bernadette Subirú en ese lugar que ahora es centro de peregrinación, y que le habló de la misericordia de Dios para con los enfermos. Por eso es la Jornada Mundial del Enfermo, de la cual también pues aquí vamos a hablar.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, pues precisamente de eso, de la Jornada Mundial del Enfermo, vamos a empezar hablando, porque Carlos González ha estado con uno de los protagonistas. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
Yo creo que todo acompañamiento humano tiene una dimensión espiritual. Si bien los cristianos necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla.
La presencia de Cristo Jesús, que nos habla desde la cruz y carga con la nuestra.
No propuse otra batalla que librar al corazón.
Las manos que tocan la carne sufriente de Cristo son signo de las manos misericordiosas del Padre.
Y es que es la Iglesia entera la que se hace presente en la asistencia a los enfermos. Los capellanes somos la expresión visible de esa Iglesia que tiene el encargo de Jesús de anunciar el Evangelio y de curar enfermos.
El padre Manuel José Chávez, capellán del Hospital La Paz desde hace 30 años, conoce de principio a fin el dolor del Viernes Santo. Por eso, tras el eco de su mirada generosa, deja en cada gesto delicado de su piel un amanecer de resurrección.
La belleza, la belleza.
Pasar tu mano por su brazo, su hombro, su cabeza, su cara. Cristo tocaba a la gente.
La belleza.
Imponía las manos a los enfermos. Los curaba así para que vieran que era Él el que hacía posible la curación. Los tocaba, los acariciaba, les daba la mano.
El enfermo es siempre más importante que su enfermedad.
Jesús es siempre al que tenemos que imitar.
Lo revela el corazón compasivo de este sacerdote de 68 años, nacido en Aldehuela de Yeltes, Salamanca, y afincado en Madrid, en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles.
La caricia de Dios consuela mucho a quien se siente frágil. Se puede llegar a identificar con el Cristo sufriente, el Cristo dolorido. Puede encontrar al Cristo crucificado que da la vida para que Él pueda llegar a tener salud, la salud del cuerpo y la del alma.
Y por eso nos enseña que cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de sentir su historia, de calmar su angustia y de cincelar, con la presencia del amado, su cuerpo herido.
Dios es el punto de partida y de llegada, pero está presente en todo el proceso de la atención a los enfermos. No se puede llevar a Dios a los demás si tú no lo tienes, si no lo experimentas en tu vida, si no te llenas de Él, si no lo encuentras en la oración y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en la que Cristo sigue entregándose por todos y para todos.
Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios.
Y que nos muestra el rostro del Padre lleno de ternura y de misericordia.
Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, consolar, hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología.
Saber que los enfermos pueden descargar el peso de sus angustias, de sus temores en ti, que pueden dejar sobre ti sus penas, sus fracasos, que tanto y tanto le duele. Vaya si merece la pena.
Celebrar la Jornada Mundial del Enfermo es dejarle paso a Cristo entre las grietas del dolor y transitar con Él y en Él como garantía de vida eterna.
La belleza.
La enfermedad tiene un rostro, un sentir que nace de la delicadeza de saberse amado y que toma su alimento en el silencio contemplativo del sagrario. Ahí, desde donde el Padre Manuel acompaña y sostiene hasta el umbral del encuentro final con el Señor, pero en paz, como escribe la luz de su sonrisa, consciente de que en medio del dolor solo Dios es capaz de vivir con el corazón desgarrado para bálsamo del hombre, su creación más amada.
Como Pablo, también los enfermos llevan en su propio cuerpo las llagas de la cruz de Cristo.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad y nos vamos, como no, a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes del rezo del Ángelus y reflexionando sobre el Evangelio, el Papa nos hace la siguiente pregunta. Atención, ¿dejamos entrar a Jesús en la barca de nuestras vidas?
Algo que nos tenemos que plantear, sobre todo hoy, que precisamente el Evangelio nos lo recuerda. Explicaba el Papa que cada día la barca de nuestra vida abandona la orilla de nuestro hogar para adentrarse en el mar de las actividades cotidianas. Cada día intentamos pescar mar adentro, cultivar sueños, sacar adelante nuestros proyectos, vivir el amor en nuestras relaciones. Pero a menudo, como le ha ocurrido a Pedro, como le ocurrió en esa ocasión, experimentamos esa noche de las redes vacías, la decepción de esforzarnos tanto y no ver los resultados deseados. O sea, que está en nuestra mano dejar entrar a Jesús en la barca.
Siempre en la vida personal
Siempre, tanto en la vida personal como en la de la Iglesia y de la sociedad, se puede hacer algo que sea hermoso y valiente. Siempre podemos volver a empezar. El Señor siempre nos invita a volver a ponernos en juego porque Él abre nuevas posibilidades. Aceptemos, pues, la invitación. Ahuyentemos el pesimismo y la desconfianza y entremos mar adentro con Jesús. Incluso nuestra pequeña barca vacía será testigo de una pesca milagrosa.
Una pesca miraculosa.
Nos explicaba el Papa que esto es precisamente lo que le gusta hacer al Señor, subirse a la barca de nuestra vida cuando no tenemos nada que ofrecerle, entrar en nuestros vacíos y llenarlos con su presencia.
Bueno, y tras el rezo del ángel y muchos mensajes, el Papa habló de las mutilaciones genitales femeninas, de la trata de personas y también, curioso, ¿no?, en medio de esta locura de vida, de horror informativo que todos conocemos, nos mostró dos historias que ofrecen luz.
Sí, desde luego, qué dos historias tan maravillosas que el Papa ha puesto como ejemplo de solidaridad. Y no sé si te ha dado la impresión, Álvaro, cuando lo escuchabas, que el Papa se ha emocionado, ¿verdad?
Sí.
Se le ha quebrado la voz, ¿no? La primera la conocemos todos, conocemos a su protagonista, a Raya, ¿no? Sabemos, lo hemos estado siguiendo durante 5 días a todo el pueblo, a las autoridades, a los vecinos. Han hecho todo lo posible por intentar rescatarlo. Y el Papa ha destacado precisamente esta unidad, el ejemplo de todo un pueblo esperando salvar a un niño. Y por ese motivo ha dado gracias por su testimonio. Y luego la segunda historia apenas ha tenido reflejo en la prensa de Italia. Me he dedicado a buscar y la verdad es que no he encontrado nada. Yo supongo que a partir de haberlo contado el Papa, la historia se hará mucho más pública, ¿no? Pero ha tenido lugar en un pueblecito pequeño, Monferrato, y allí un inmigrante llegado de Ghana, de 25 años, consiguió encontrar trabajo, rehacer su vida después de estos viajes que conocemos absolutamente increíbles, ¿no? Enfrentándose a la muerte, pero lamentablemente padece un cáncer terminal y cuando supo la noticia lo que quiso era poder abrazar a su padre antes de morir. Entonces lo que ha hecho el pueblo es recaudar dinero y facilitar el viaje, su viaje junto con un compañero que le está acompañando. Explicaba el Papa incluso con el detalle, lo han llenado de morfina, lo han subido al avión para que pudiera fallecer en los brazos de su padre, ¿no? Ha sido increíble.
Son impresionantes,
¿no?,
estas dos historias, también los mensajes que dejó hoy el Papa. Eva, muchísimas gracias.
Un abrazo, Álvaro. Buen domingo a todos.
En mediodía, El Espejo. Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
España es el país de la Unión Europea en el que más subió el precio de la gasolina en 2020.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es difícil no empezar a echar cuentas. A esta hora cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hablamos mucho del precio de la luz, pero, por ejemplo, mucha gente que utiliza eso, tanto en su vida cotidiana como a veces desplazamientos de trabajo, pues
lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Where I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
El Día Mundial de la Lepra se celebra el último domingo de enero de cada año y el objetivo de este día es crear conciencia sobre la enfermedad y reducir el estigma contra quienes la padecen. Lo que muchos seguramente no saben es que se instituyó a iniciativa de un periodista francés, Raoul Folero, que renunció a una brillante carrera literaria y periodística para dedicarse a devolver la dignidad de los enfermos de lepra y a luchar contra su pobreza. Hablamos con Charo Noja, miembro de la Fundación Raoul Folero. Charo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Álvaro. Buenas tardes. Bien,
bueno,
gracias.
Bueno, antes de hablar del día en sí, quiero preguntarte por vuestro fundador, por Raúl, porque creo que tenía una visión de la solidaridad profundamente cristiana, ¿no? Por ejemplo, siempre decía en sus discursos, nadie tiene derecho a ser feliz a solas, o la única verdad es amarse. ¿Por qué lo deja todo y se embarca en esta aventura de trabajar y ayudar a los enfermos de lepra?
Bueno, en primer lugar, desde muy joven, todas sus obras estuvieron consagradas a combatir la miseria, la injusticia social y a lo largo de toda su vida denunció el egoísmo, la ignorancia y la cobardía, y por eso creo que deja todo y se dedica principalmente a los enfermos de lepra.
A veces parece que es una enfermedad que ya no existe, y no es verdad, ¿no? Sigue habiendo lepra. ¿Cómo es esta enfermedad?
Pues en realidad es una enfermedad que si se coge a tiempo se cura mucho mejor que un catarro complicado, si se coge a tiempo. Pero en realidad es una enfermedad que da principalmente en las personas pobres, en los países poco desarrollados, donde hay miseria, donde hay poca limpieza y donde las principales consecuencias son la pobreza y la suciedad, la suciedad principalmente.
O sea que si se erradica la pobreza, se erradicaría la lepra.
Por supuesto. Por supuesto. Dado que uno de los principales que traen la lepra, por ejemplo, las ratas. Luego entonces las ratas existen donde no hay limpieza y donde no hay nada.
En España ya no hay, ¿no?
En España principalmente ya no hay. Lo que pasa es que viene un poco con los emigrantes. Vienen muchos emigrantes hoy desde hace mucho tiempo y entonces todo viene sin controlar. Entonces nos encontramos con ese panorama, que ellos no tienen ni idea y, claro, se descubre bastante tarde que es una cosa muy perjudicial para la enfermedad.
Otra de las grandes labores que realizáis es la de integración, ¿no?, de aquellas personas que han pasado lepra. ¿Siguen estando estigmatizadas los enfermos de lepra hoy en día también en España?
Sí, sí. Nosotros comenzamos la obra en el 1970. Éramos un grupo de personas, o sea, como ve, ya son 52 años, ya que empezamos, que celebramos la 69 jornada. Y nosotros era un grupo de personas que visitaban el servicio de enfermos que se encontraba en Cadarso, en la calle Carrasco de Madrid. Y en su tiempo libre visitaba a los enfermos, y entre ellos se visitaba el Sanatorio de Trillo, Guadalajara, los primeros domingos de cada mes. Y de ellos nace la idea. Se pasaba el día con ellos y así comienza nuestra obra. ¿De qué forma? Pues concretamente se piensa en su reintegración social. Para que no tuvieran que permanecer de por vida en ellos. Una de estas personas, con inquietud, pone en marcha la obra. De forma que a través y así empieza, como le digo, en 1970 comienza en España. Así comienza la obra. Como lógico que costó mucho, costaba sacarlos a ellos, había que sacarlos de los sanatorios para que una vez curados no tuvieran que permanecer de vida con ellos, como les digo. Entonces, ellos, una vez que salen, muy contentos, una vez que salen, y ya a través ¿de qué forma? A través del trabajo, que era su dignidad como persona. Nos costó mucho, porque había que buscarles un trabajo adecuado para ellos. Porterías, kioscos, limpieza, servicio de limpieza, etcétera, etcétera. Pero ellos, una vez que habían salido, no querían ser enfermos de lepra. Esa palabra era borrada totalmente de sus labios. Nosotros, por supuesto, apoyamos esa idea. Y pues quiero decirle que siguen siendo estigmatizados. No quieren haber sido enfermos de lepra.
Charo, ¿52 años llevas en esto?
Sí, desde el comienzo de la obra.
Madre mía, 52 años es toda una vida, es toda una vida.
Sí, por supuesto, lo conocí circunstancialmente en un viaje jubilar a Galicia, en una Semana Santa. Un grupo de compañeros del trabajo, trabajábamos yo con mi hermana o mi hermana conmigo en Indui, con el Corte Inglés, y él trabajaba también, al pertenecer al servicio de enfermos, habían organizado ese viaje. Y a través de ese viaje conozco que en España hay enfermos de lepra. Porque el gran problema de España es que se conocía la lepra, pero solo a través de los tiempos de Jesús, se seguía con esa imagen. Sí. Pero lo que al menos se pensaba es que en España había la lepra. Nosotros la dimos a conocer en España.
Y Charo, en estos 52 años, este es un programa religioso. Habrá visto a Dios en estos enfermos, ¿no? En esta labor.
Efectivamente. Nosotros, efectivamente, comenzamos la obra con ilusión y con confianza en Dios y en manos de Él, también en manos de muchas personas que, como ustedes, nos han permitido seguir adelante, en una palabra. Pero claro que sí, ya le digo que fue lógico, nos costó mucho, teníamos que ponernos continuamente, pararnos y decir, Señor, ayúdanos a seguir. Señor, ayúdanos a seguir. Fue muy, muy difícil.
Dice, Señor, ayúdanos a seguir. ¿Y nosotros cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, nosotros hacemos esta jornada, como sabe, cada año. Y nosotros hacemos A ver, una llamada muy importante, con motivo de esta jornada, hacemos una llamada muy importante que también empezó con ella Raúl Folero. Un llamamiento por el acceso al servicio de salud de calidad para los enfermos de lepra, ya que estos pacientes son detectados y tratados en sistemas sanitarios muy frágiles, muy frágiles. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Que deben, estos servicios deben incluir los siguientes elementos esenciales. Accesión a servicios de atención temprana, es muy importante cogerla a tiempo. Acceso al tratamiento y la atención, es muy importante. Acceso a la atención de las personas que viven con discapacidad y se enfrentan a las consecuencias psicológicas y sociales de la enfermedad. ¿Vencer la lepra es posible? Sí. ¿Técnicamente sabemos qué hacer? Sí. Pero debemos todos, autoridades, sociedad civil, los nuestros donantes y socios que cada año, desde hace muchos años, están con nosotros, seguir comprometidos.
Pues a ver si entre todos podemos ir haciendo cosas. Charo Noja, miembro de la Fundación Raúl Folero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias también a ustedes, al Espejo de la Iglesia que ustedes dirigen tan dignamente, a don José Luis Stan, director editorial, que desde hace muchos años nos introduce en esa gran cadena COPE para la redacción de las cuñas en la celebración de la jornada y estar a nuestro lado. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
A la cadena COPE.
Pues a Colombia no, nos vamos a ir hasta Buenos Aires. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Habrás visto Encanto, seguro.
Sí, seguramente. Una película muy linda de Disney que inicia con una celebración de las velitas, una celebración muy típica de Colombia, muy similar, por ejemplo, a las que celebramos esta semana con la fiesta de las Candelarias, en el Socavón en Perú, en Puno, en Perú. Este año hubo algunas restricciones por las pandemias, pero pronto volverá al esplendor. En Veracruz, México, con la Virgen de la Candelaria procesionando por el río Papaloapán. Algunos recaudos también por COVID, por supuesto, pero con mucha alegría. También en Punta del Este, en Uruguay, celebrando a Nuestra Señora de la Candelaria y en varios países más. Por supuesto, la Candelaria y en cada advocación mariana encontraríamos algo similar, ¿no? Al igual que vemos en el inicio de Encanto, en esta película de Disney, en la noche de las velitas. Ahora, una reflexión, Álvaro. ¿Cómo nos ponemos en diálogo con la cultura contemporánea, con la cultura de contenidos, de streaming y demás? Parece ser uno de los grandes desafíos de la Iglesia. Pero el que Disney, al aproximarse a las historias en Latinoamérica, encuentre que todo gira en torno a la familia, como en Encanto. Que en la vida hay tradiciones con una mirada de trascendencia que se hace en cultura, pero que tienen un origen muy claro y contundente en el cielo. Yo creo que es el camino. Nuestro diálogo parte desde nuestra identidad. Celebremos nuestra identidad, lo hicimos en la Candelaria, por supuesto, esta semana, pero en cada fiesta de nuestra fe, que son fiestas de nuestras familias, de nuestros pueblos, Álvaro.
¿Cómo te conozco? Ya sé que te gustaba Disney y Encanto. Un fuerte abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande. Chau, chau.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Álvaro Español y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira.